Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy día martes es de mucha bendición para todos, porque todas las familias están, ahí sí que valga la expresión de nuestro tema de esta noche, las familias están reunidos en esta noche para poder ser edificados con la palabra, ser edificados con nuestro estudio en esta noche, y nuestro estudio es algo tan comprensible, tan práctico, tan entendible, y es la verdadera familia de Dios. Ese es nuestro tema de esta noche y dentro del proyecto que Dios tiene. Porque nosotros debemos de comprender, hermanos, de que hay cosas maravillosas en el Señor, como por ejemplo los proyectos que Dios tiene. Y dice cabalmente aquí en el libro de Efesios, dice que Dios tiene planificado precisamente de reunir lo que está en la tierra juntamente con lo que está en el cielo. Miren qué proyecto más perfecto, pero no vayan a pensar ustedes de que cuando la palabra del Señor habla de reunir lo que está en la tierra con lo que está en el cielo, no van a pensar que son cosas materiales, son cosas, las cosas tangibles que hoy tenemos acá. Cuando la Biblia habla de su proyecto tan perfecto, del proyecto de Dios, ¿verdad? Habla precisamente de hacer una sola familia. Dado nuestro tema de esta noche, dice que va a reunir los que están sobre la tierra como los que están en el cielo. O sea, el Señor hará una sola familia. Me llama la atención cómo habla la palabra del Señor sobre esta familia, la familia de Dios. Porque la idea de familia está en Dios, precisamente. Esa idea no está en Satanás. Al contrario, la idea, la mentalidad de Satanás es destruir, dispersar, pero la idea de Dios es unir, que haya una perfecta armonía, que haya una perfecta unidad. Por eso el Señor Jesucristo decía un día, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Fíjense que ese proyecto tan especial de Dios, en que nosotros podamos ser uno y después unirnos a ese cuerpo espiritual, a esa familia que Dios tiene preparado. Pero leyendo la palabra del Señor, aquí dado a nuestro tema, la verdadera familia de Dios, dice que hay quienes que funcionarán como extranjeros. Nosotros debemos de tener bien claro algo. Nosotros debemos de ser extranjeros en el mundo, ¿sí? Extranjeros en el mundo. Un extranjero es alguien que va de paso, pero ¿para dónde va? Va a su lugar de origen. Nosotros para el mundo somos extranjeros. Vamos de paso para ser integrados a la familia de Dios. Nunca nosotros debemos de ser extranjeros dentro de ese proyecto de Dios, porque cuando eso se da, ser uno extranjero únicamente, como que dice, prueba uno temporalmente y de ahí, pues, nada que ver en ese proyecto. No tiene que ser así con nosotros. Toda la vida, su anhelo, mi anhelo, su deseo, mi deseo, toda la vida debe de ser un día estar en Dios. Toda la vida eso debe ser nuestro deseo. Estar en Él, completamente, en esa unidad, en esa armonía. También se conoce en las Sagradas Escrituras de esta familia, haciendo uso de la familia de Dios, también se conoce como una manada pequeña. Así se conoce. Una manada pequeña es precisamente, y hace alusión precisamente a las ovejas, ¿verdad? Esta atribución manada se le da específicamente a las ovejas. Claro, se le puede dar otra connotación, pero en sí a las ovejas. Manada pequeña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son pocos, ¿verdad? También se le conoce en las Escrituras, en el libro de Hebreos, dice, hermanos, de que se conoce también como gran nube de testigos, se le llama también la familia. sea, el tema que vamos a enfocar en esta noche es precisamente la familia, pero en sí, Dios en su palabra le da varios nombres. Pero va a lo mismo. Cuando habla, dice, tenemos una gran nube de testigos. Se refiere precisamente a todos aquellos que son testigos de la gloria de Dios, del poder de Dios. Pero también se conoce como, hablamos de la manada pequeña, gran nube de testigos, y se conoce como la familia de Dios. Así dice en el libro de Efesios. Miembros de la familia de Dios. Bueno, ya con esa comprensión del proyecto que Dios tiene, saben ustedes, hermanos, que nuestro interés hoy es precisamente, nosotros no debemos de pasar desapercibido que debemos formar parte de esa familia, pues, esa familia celestial. Pero para poder ser parte de esa familia celestial, hoy las características tienen que manifestarse en nosotros. Las características de ser parte de la familia de Dios tienen que revelarse en nosotros hoy, y ese es precisamente el tema que vamos a ver en esta noche. Para que en aquel día nadie pueda decir, bueno, Señor, como dice parte del estudio, ¿no? Señor, pero ahí estuvimos en tus plazas, Señor, ahí estuvimos oyendo la palabra, ahí estuvimos sentados, Señor. Para que no hayan sorpresas, es importante que cada uno de nosotros hoy revise las características, las cualidades de esa familia, la familia de Dios. Entonces, ese es nuestro tema de esta noche. Vamos a comenzar entonces, o vamos a continuar. Dice, pertenecer a alguna familia admirada o de mucho prestigio, porque si los hay, yo no sé mucho de los apellidos importantes, no sé mucho porque casi no me he interesado en averiguar, pero saben ustedes de que sí hay familias, hay apellidos muy, muy conocidos, muy importantes en esa vida, por lo que hicieron, por la forma que destacaron, puede ser por su dinero, puede ser por mucha ciencia, puede ser porque son personas científicas, entonces sus apellidos son bien identificados, como también puede ser con los malos también. Hay apellidos que son identificados cabalmente por la maldad que puedan estar haciendo. Pero en esta noche el tema es el prestigio. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios tiene un gran prestigio? La familia de Dios tiene una característica inigualable. Y es precisamente lo que nosotros somos llamados a resaltarlo. Pero la forma de resaltarlo no son con palabras, como dice su prestigio o distinguida, siempre será motivo de satisfacción o orgullo. Eso es lo que se da en el mundo. Eso produce un orgullo, una satisfacción, como quien dice, sentirse uno más que los demás, porque tiene ciertas características, destaca sobre otros, pero en Dios, oigan lo que dice, pues se entiende que las cualidades la caracterizan como familia especial, forman parte de la personalidad de cada uno de sus miembros. Además, se entiende que ese prestigio o distinción es producido de una determinada conducta y posición social. De muchos años se han forjado este abolengo desde muchos años atrás, los cuales han sido sostenidos por los antepasados con mucha perseverancia, fidelidad en conservarlos. Esa es una realidad, o sea, Eso de conservar el apellido, dicen, bueno, hay que conservar el apellido, hay que conservar la clase social, hay que conservar, como quien dice, nuestra élite, así le llaman. Ya, ese es muy cuidado en el mundo. Eso tal vez en nuestro país es poco, pero en otros países donde existe mucha realeza, le llaman a eso. Sí lo cuidan, lo valoran. La descendencia tiene que estudiar en un tipo de escuelas identificados, tienen que manifestar sus características, se tienen que identificar que forman parte de una familia. Solo necesitamos ver si la batería del estamos, ah, vale, muy bien. Entonces, a eso se refiere lo que acabamos de leer. Y sigo leyendo, dice. Otro elemento determinante para formar parte de esa familia es tener el mismo linaje, que significa ascendencia o descendencia de una familia especial, de la realeza o nobleza. En el caso de las familias humanas, se utiliza el apellido, ¿verdad? El cual define un mismo hilo de adolescencia, perdón, de ascendencia o descendencia entre todos sus miembros. O sea, lo que se da aquí entre nosotros, ¿verdad? O sea, aquí las familias que hay aquí, por ejemplo, los que más predomina aquí entre nosotros serían los Amayoa, ¿no? ¿Verdad? Porque son más, pues, o sea, uno dice ya vinieron los hermanos Amayoa porque son bastantes. De ahí pues hay otros apellidos, pero son menos, ¿ves? Entonces, y así pasa en varios lugares. Uno dice, bueno, ya vinieron los hermanos y uno identifica los apellidos. Eso mantiene una hilación, pero mucho más antiguo, saben ustedes que no se identificaban con apellidos, sino que solo por lugares. Así era como se identificaba. Por eso dice Saulo de Tarso. Tarso era un lugar, era un pueblo. Entonces Saulo, que es de ese lugar, pues, es como decir hoy el hermano que es del Quiché, por decir algo, el hermano que es de Toto, el hermano que es, o sea, así era como se identificaban, pero hoy se identifican por apellidos. Así es como se identifican hoy. Todo esto lo estamos explicando por qué razón, para llegar al punto de lo que queremos, de lo que debemos de entender en esta noche. Sigo leyendo. La palabra del Señor dice que los creyentes verdaderos, oiga lo que dice, porque ese es el verdadero punto, pues, o sea, aquí no vamos a estar hablando de que tomo de apellido no sé qué. No, 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 nada que ver. Ya en Dios eso no, 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 no tiene mucha importancia. Lo que tiene importancia son las características que nos va a permitir ser trasladados a la eternidad y formar parte de una gran familia, es la familia de Dios. Y es lo que nosotros debemos hoy de luchar por alcanzarlo. Y dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, oigan eso, una línea escogida, ¿va? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, aquí habla de las características, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene, y el apóstol Pedro plasma algo tan importante que debe de ser una realidad para con nosotros. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oigan, la primera característica de los que van a formar parte de la familia de Dios, y eso usted lo debe de buscar en su vida. Aquí sí va para todos. Yo no me voy a escapar de eso, esto va para todos. Una identificación que debemos de tener toditos los que formamos parte de la familia es anunciar las virtudes. ¿Qué significa eso? Que usted tenga un sentimiento de evangelizar, un sentimiento de compartir, un sentimiento de hablar de Dios a otras personas. Porque cuando usted habla de Dios a otras personas, automáticamente está haciendo algo glorioso. Está exaltando el nombre de Dios. Porque uno va a hablar, uno de repente uno dice, mire, yo quiero aprovechar a contarle. que en Cristo Jesús hay salvación y comienza usted. Esa característica debe de darse entre nosotros. Oportunidad que tengamos, lo trasladamos, porque esa es la característica precisamente de los que forman parte de esa familia de Dios para anunciar las virtudes. Pero no queda solo únicamente aquí, aquí hay varios. Pero lo importante es que lo identifiquemos. Usted me dice, sí, yo no salgo a evangelizar con los hermanos. Pero no se frustre. Solo revise si tiene la oportunidad de evangelizar a otro, lo hace continuamente. Entonces, tal vez le hace falta, pues, integrarse a un grupo. Pero si lo hace, de repente lo hace con el que le vende las verduras, de repente lo hace con el que... Y viene usted y evangeliza, transmite la palabra en lo que usted vende, vende sus productos, porque me he dado cuenta que hay hermanos así. Venden sus productos, pero cuando uno no sabe lo que están haciendo, está hablando de Dios. O dan alguna, van a dar alguna conferencia, pero antes de dar la conferencia, lo primero que hacen es hablar de lo más importante por lo cual fueron llamados. Entonces, anunciamos continuamente las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla. Pero sigamos leyendo, dice... Esa es palabra de Dios. Observe que somos llamados por el mismo Dios, linaje escogido, y de inmediato menciona la característica que nos diferenciará de los demás humanos. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es lo que ya expliqué. En esta oportunidad, estando el Señor Jesús desarrollando su ministerio, la gente se agolpaba, dice, en la casa en donde él se encontraba, y llegando su madre, así literalmente su madre, que era María, y sus hermanos, o sea los otros hermanos que Jesús tuvo. O sea, eso de sostener que María no tuvo más hijos, eso no es así. Claro que sí, María tuvo más hijos porque después ordenó su vida, se casó con José, tuvieron hijos y todo eso. Así es. Entonces, eso de decir que María nunca más tuvo más hijos, no es así. Entonces llegó su madre, llegaron sus hermanos a buscarlo, y dice así, llegaron su madre y sus hermanos, le mandaron a llamar y le avisaron al Señor Jesús, y les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Es una pregunta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, oiga, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿cómo dice ahí? Como el Señor Jesucristo descubre, hermanos, descubre de una forma maravillosa. ¿Quiénes son los que forman parte de esa familia? De esa familia de Dios. Y hay otra, ya mencioné uno, de anunciar las virtudes, ¿verdad? Aquí hay otra característica, dice, hacer la voluntad de Dios. Jesús decía algo muy precioso, decía algo tan importante que debe de ser una realidad entre nosotros. Dice, sacrificios y ofrendas no quisiste. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, hermanos, de que hay algo que debe de darse dentro de nosotros. Cada uno de nosotros luchamos por hacer lo que Dios quiere. Usted debe de revisar que si lo que oye, si lo que hace, si lo que mira es conforme a la voluntad de Dios. Porque si lo hacemos así, seguramente, hermanos, ustedes y yo nos estamos identificando como una familia de Dios. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Luchando por hacer la voluntad del Señor. Hay una comprensión así para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice ahí en el libro de Romanos, él hace mención acerca de los que forman parte de esa familia, dice de esta manera: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, entendidos para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Ser uno chispudo, como decimos, ¿va? O sea, eso es lo que hace la diferencia. Ser uno atento, ser uno chispudo para hacer siempre lo que a Dios le agrada. Otra característica que menciona de los que forman parte de esa familia de Dios. Ahora sigo leyendo, dice. Mi amado hermano, estamos viviendo en la dispensación de la iglesia de la Laodicea y muchísimos se llaman a sí mismos hijos de Dios. Oigan, muchos. Hijo de Dios, soy hijo de Dios. Pero no se trata tanto de decir, ¿verdad? No se trata tanto de decir, sino que se plasme lo que estamos viendo en esta noche. Se llaman hijos de Dios, dice. Aunque no tengan el linaje de Dios en ellos, pues el nombre de Dios no se dejará en ver en sus vidas. Digo, la presencia santa de Dios, del Dios vivo, leamos. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Oigan esta expresión. Para gloria mía. Esta es otra característica. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios ahí en el libro de Jeremías pone un ejemplo tremendo? ¿Ustedes han leído de una parábola? Es una parábola que el profeta Jeremías hizo mención dentro de sus escritos y pone el ejemplo de un cinto podrido. ¿Qué cosa más preciosa es entenderlo? Un cinto podrido. Viene Dios y le dice a Jeremías: ve, cómprate un cinto y ciñe tus lomos. Y después viene Dios y le dice: agarra ese cinto y ve a la orilla del Éufrates y escóndelo ahí entre la hendidura. Y todo eso tiene una explicación muy bonito. Aquel cinto es sometido a la humedad, y el cinto era de lino, suave, fuerte, resistente, pero cuando fue sometido a la humedad, dice que viene el profeta, lo dejó metido dentro de la hendidura del río. Después de un tiempo viene Dios y le dice: ahora ve y busca, saca el cinto que está ahí, que fuiste a esconder. Dice que fue el profeta a buscarlo, y cuando encuentra aquel cinto, dice que lo agarra, estaba podrido. ¿Qué cinto estaba podrido? No servía para nada más. No logró pasar la prueba, no logró pasar la adversidad, no mantuvo su calidad, no mantuvo su brillo, no mantuvo sus características. Con las pruebas, se acabó. Pero viene Dios entonces y le dice y le transmite el mensaje al profeta: así es este pueblo. Este pueblo yo los llamé para que me fueran por alabanza, por honra, por gloria, pero no es así. O sea, en las pruebas, sus características, se vino para abajo. Eso lo pueden ustedes encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 13 en adelante. Pero saben ustedes, hermanos, de que la característica de los hijos de Dios se mantiene. Nosotros dice que hemos sido, los que estamos en este mundo, hemos sido llamados para honra, para gloria, para engrandecer el nombre de Dios. Para eso hemos sido llamados. Tenemos una función de estar en este mundo. O sea, ¿cuál es la visión de Dios entonces? ¿Por qué Dios ha permitido hoy que nosotros estemos dispersos por el mundo? Usted no debería decir, para ser cristiano como aquel muchacho ahí que que ve tantas cosas malas, mejor no soy nada. Para ser como él, como ese señor, para ser como esa señora, mejor no soy nada. No, eso es deshonrar. Eso es hacer de menos. Pero deberían de decir, mire, ahí ora por mí. Yo sé que Dios a usted lo escucha. Mire, ahí le pide a Dios por mí también. Usted está haciendo de fama a Dios. Usted está haciendo para alabanza a Dios. Pues eso es lo que la palabra del Señor dice aquí. Porque el Señor un día entonces va a sacar a sus hijos dentro del mundo, porque el proyecto de Dios es eso. Unir lo que está en la tierra juntamente con lo que está en el cielo, porque lo que está en el cielo es precioso, y lo que está en la tierra, que honra a Dios, mantiene sus características, entonces Dios un día va a formar una sola familia.
Amén.
Ese es el plan de Dios, hermano. Por eso es de que hoy nosotros debemos de luchar por vivir, por honrar a Dios, porque nuestra vida sea para honra, para fama a nuestro Dios. Sigo leyendo. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego, oigan, eso es lo contrario. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Isaías 43, 7 y 8. El que lea entienda, dijo el Señor. Lo que son de Dios, Él los llamó, los formó y les dio su nombre, Santo. Y los ha creado, ¿para qué dice? Lo que les acabo de explicar sobre el síntoma, para que se glorifique el santo nombre de Dios. Mediante sus vidas y testimonio, no es solo el nombre que abusivamente, porque eso es una gran realidad, hermano. O sea, ¿qué es eso de abusivamente? Eso está como que pensemos que un día aquí el hermano quiere premiar a sus hijos, ¿no? Viene y el hermano va a premiar a sus hijos y le dice, venga, se les va a regalar algo. Y de repente aparecen otros 5 patojos más por ahí. Yo también soy su hijo. Pero más lo que están tratando es querer recibir el mismo premio. Pero no va a ser así. ¿Cuánta gente un día, hermanos, van a querer recibir el mismo premio que Dios les va a dar a sus hijos? Porque va a haber premio. Va a haber herencia, así como dice ya más adelante. Por eso dice que coherederos, dice ahí más adelante. O sea, ¿qué pasaría si... ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de recibir, aunque sea un pedacito de herencia de sus padres? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si se meten, qué harían ustedes si de repente ese poquito de herencia que les dan, aunque sea algo que le dan, pero de repente aparecen otros 10 más y nosotros también queremos que nos hereden? ¿Qué harían los hijos? ¿Qué harían? Uno que es hijo, si no, nada que ver en el proyecto. Uno dice, bueno, ¿vos qué? Anda a pedirle a tu papá, mejor sabes quién es tu papá, pero porque como no forman parte de... Pero los que forman parte de, con las características, hermanos, un día Dios va a heredar. Dice que Cristo Jesús es el heredero y nosotros coherederos. Coherederos significa en que tenemos parte dentro de los regalos de Dios, dentro de lo que Dios da. Eso significa coherederos. Imagínense lo que va a recibir el Señor también. Usted lo va a recibir. ¿Y cuál es eso? Para muestra, un botón. El Señor recibió un cuerpo glorificado que nosotros también lo vamos a recibir. O sea, pero para eso, para poder ser parte, ser coherederos, tenemos que tener todas esas características. Voy un poquito más adelante porque el tiempo se nos está yendo. Dice, oiga lo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no es solo un decir, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso integra con lo que el Señor Jesús dijo, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad. O sea, una de las cualidades para poder ser parte de la familia de Dios es que uno hace la voluntad del Dios. que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oigan, oigan lo que dice, nunca os conocí. ¿Saben ustedes, hermanos, que sus ruegos son conocidos en el cielo? No vaya a pensar usted que eso se queda en el aire. Usted le dice, Señor, por favor, tú sabes cuánto me cuesta, pero síguenos ayudando, Señor, como tu iglesia, para vivir en tu voluntad. Esos ruegos están siendo conocidos allá arriba. Están siendo oídos. ¿Por qué el Señor va a decir, nunca os conocí? Porque son personas que nunca se interesaron en hacer lo que a Dios le agrada. Pero sus oraciones, sus lágrimas, su necesidad de Dios es conocida en el cielo. ¿Por qué el Señor va a integrar una gran familia entonces? Va a integrar porque definitivamente hoy lo que estamos haciendo aquí es conocido delante de Dios. Dios conoce que estamos haciendo lo que le agrada. Entonces viene un día Dios, lo único que va a hacer es unir. Eso es todo lo que va a hacer Dios. Entonces dice, hacedores de maldad, dice, nunca os conocí. En su palabra Dios afirma que dice ahí, oigan eso, hermanos, de su familia, y por lo tanto, herederos de sus promesas y copartícipe con Jesucristo de su gloria y de su vida eterna. Hemos sido, oigan esta expresión, adoptados. ¿Saben ustedes que hay quienes que son como hijos que por alguna razón se regalan en alguna casa? ¿Saben que existe eso? Se regalan, se van y aquí me quiero quedar. Pero nunca fueron legal aquello. Adoptado significa que uno formaba parte de otra familia, por eso dice hijo de ira, ¿no? Eso éramos antes. Pero viene Dios y nos quita todo eso, ahora nos adopta legalmente. Viene Dios y nos adoptó legalmente. Eso se llama adopción, adoptados. Dice, por tanto, herederos de sus promesas y copartícipe con Jesucristo de su gloria y de su vida eterna. Hemos sido adoptados y tomados como hijos de Dios con todos los derechos otorgados a su unigénito Hijo Jesús, leamos. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que aquí hay otra característica. ¿Qué dice? Va, esa es otra característica. ¿Saben ustedes que por ser seguidor de Cristo en este tiempo se padece? Críticas, desprecios, sufrimientos, se padece. Pero usted viene y dice, no, yo no importa, yo sé quién es mi padre, yo sé quién le pertenece a mi vida, yo sé de qué familia soy, no importa. Aunque me desprecien, aunque me menosprecien, usted padece hoy. Si es que padecéis juntamente con Él. O sea que los padecimientos por causa de la palabra, por causa de Cristo, no debería de provocar en nosotros ninguna desmotivación. Pero por causa de la palabra, por causa de su testimonio, por causa de la verdad, no debemos de sufrir ninguna desmotivación, como quien dice, mejor ya no sigo porque muchas críticas. No, no se preocupe. Usted está bien definido, bien marcado, bien ubicado dentro del proyecto de Dios. Así es que no hay ninguna desmotivación. Sigo leyendo, dice, como siempre, si queremos obtener las que dice, las benditas promesas del Señor, tenemos que llenar, ¿qué dice? Ahí saben, esas cualidades de ser copartícipe de las experiencias vividas por el Señor Jesús. Hay un sí condicional en este versículo que nos orienta a vivir la vida de nuestro Salvador Jesús. Si es que queremos ser copartícipe de sus bendiciones prometidas. Si somos de su linaje. Eso no, ¿qué dice ahí? Oigan eso, no se vuelve una ley, voluntario. O sea, algo que se da. Usted no tiene que decir, es que yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Lo oí en el mensaje. No, eso se busca voluntariamente. Es que yo lo oí en el mensaje, yo tengo que luchar por eso. Sí, está bien, va a luchar por eso, pero se va a dar voluntariamente. Es como las características de un hijo, ¿va? Las características de un hijo es que tiene el mismo tono a veces de voz, que tiene la forma de caminar, que tiene sus mismas expresiones. Él se ríe como su papá, dice. Habla como su papá. Entonces, son características que no se pueden quitar, son tan natos que se da en los hijos. Lo mismo pasa, no se vuelve una ley. Las características de ser parte de la familia de Dios se vuelven nato. O sea, algo que se da voluntariamente en la vida de los hijos. Eso quiere decir esto. Si es que queremos ser copartícipes de sus bendiciones prometidas, si somos de su linaje, esto no se vuelve una ley, sino un actuar por la naturaleza espiritual adquirida. Dice, gracias a la unción del Espíritu Santo de Dios derramada en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, demuéstralo. ¿Cómo que dice? ¿Verdad? No se avergüenza uno. ¿Saben ustedes de que eso de avergonzarse de Dios, de su palabra, de su reino en este tiempo es una realidad? Especialmente cuando uno es joven. Le da uno pena, ¿no? Decir en su colegio que uno es creyente. Le da uno pena decir a los demás que uno es creyente. Dice que hay una característica y usted le dice a todos que ha encontrado lo mejor. Para finalizar, hay un pasaje en el libro de Isaías, que hay un pasaje muy bonito que estaba cabalmente leyendo. Isaías capítulo 44, versículo 1 dice: ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacobo, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre, ¿qué dice? Tu generación, oigan, es esta característica. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. O sea, el linaje puede que es lo mismo que venimos hablando. Saben ustedes, hermanos, que hay algo muy bonito que debemos, y usted lo debe de tener, es buscar continuamente ser lleno del Espíritu de Dios. En sus oraciones, o en nuestras oraciones le decimos, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, sigue manifestando tu Espíritu. Señor, tu Espíritu. O sea, yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. O sea, eso se va a llevar. Ese deseo que tuvieron nuestros hermanos hace 500 años, hace 100 años, y hoy nos toca a nosotros, es lo mismo, un deseo de ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso sí lo debe usted de buscarlo en su vida. Entonces dice aquí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, oigan eso, hermanos. ¿Por qué la vida de los hijos de Dios vive una vida renovada? Ahora, ¿cómo le hace usted para vivir tan tranquilo y sabiendo que tanto peligro que hay? Es que vivimos renovados en Dios, hay un renuevo. Dice, este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro se escribirá con su nombre a Jehová y se apellidarán con el nombre de Israel. O sea, saben ustedes, hermanos, que el apellido, lo que les decíamos, el apellido es lo que nos une. ¿Ya? Eso une. El apellido. Pero aquí hay algo para que se pueda entender. Dice que nosotros nos vamos a apellidar. sea, pero ¿cuál? ¿Qué es ese apellido que nosotros debemos de llevar? Y que usted sea alguien que glorifique a Dios, que usted sea alguien que honre a Dios, que usted sea alguien que hace la voluntad del Señor. Ese es el apellido que corre por nuestras venas, que corre por nuestro linaje. Hay algo extraño ahí. Se le presenta la oportunidad de hacer algo malo. ¿Cuál es su reacción? Uno dice, no, no me conviene, mi Dios me está viendo y yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Hay algo que corre en nuestra vida. Pero cuando alguien no conoce a Dios, no es todavía parte de la familia de Dios, se le presenta la oportunidad de hacer algo malo. Qué bueno que no me vieron. Qué bueno que nadie se dio cuenta. Bueno, y así poco a poco va a ir hundiéndose más. Pero los hijos de Dios, hay algo que se lleva dentro. Y es precisamente, como dice ahí en el libro de Timoteo, dice, conoce el Señor a los que son suyos, los que forman parte de una familia. Tienen una característica así, pero de una forma que se identifican. Es como viene usted, agarra un pedazo de imán, lo pone en la tierra, todas las partículas de metal se le prenden inmediatamente. Lo mismo nos pasa a nosotros estando en este mundo. Tenemos una inclinación extraña hacia Dios. Denle usted gracias a Dios por eso que siente, porque no todos sienten eso. No todos sienten eso. Hay una inclinación. Usted dice, sí, ayer no fui a la iglesia porque de plano estaba bien acatarrado, pero hay una necesidad. ¿Y qué predicaría? ¿Qué dijo la profecía? ¿Qué hablaron? Lo cierto es que hay una gran necesidad en el corazón de todos nosotros. Así es que, hermanos, bueno, qué tema tan bonito, tan precioso. Y al saber, digo, que formo parte de la familia de Dios. Señor, ¿quién era yo? Ahí andábamos escondidos, andábamos perdidos hoy. No importa que usted tenga el apellido más, tal vez más despreciado de este mundo, no se preocupe con que tenga las características que habla Dios en su palabra. Siéntese feliz porque formamos parte de una familia espiritual. Amén. Bien, hermanos, qué bendición tener la palabra de Dios que motiva el corazón de uno a seguir haciendo la voluntad del Señor. Los motivamos a seguir luchando. Sigan haciendo la voluntad del Señor. Yo creo que es muy importante y vamos a finalizar en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.